Bienvenidos a este espacio cultural. Esto es Desde el Gueto, donde la música y las historias cobran vida. Tercer episodio de este podcast, esta temporada que viene on fire. Dos capítulos hermosos tuvimos la semana pasada. El primero fue de la historia de algunas pandillas ligadas al hip hop, como por ejemplo los Bloods, los Crips. Y la segunda fue sobre el movimiento Lowrider, que también es una masa. Así que si no lo escucharon, terminando este, se hacen un maratón de Desde el Gueto. Bueno, hoy tenemos un relato con mucha historia. El nacimiento de un templo, entre comillas, del hip hop. Porque han surgido grandes artistas y muy buenas sinfonías. Hoy voy a comentar la historia del sello Death Row Records. Este sello donde han surgido artistas como Tupac, Snoop Dogg, etc. Bueno, Death Row se funda el 25 de febrero de 1992 en Compton, California, por Suge Knight, Dr. Dre y D.O.C. Hablemos un poco de los protagonistas de esta historia. Previo a la creación del sello, Marion Suge Knight era un estudiante que aspiraba a ser jugador de fútbol americano. Era estudiante de la Universidad de Nevada y jugaba en el equipo de la universidad en posición de defensa. Le ofrecieron un contrato con Los Ángeles Rams. Llega a jugar dos partidos en la NFL, o sea en la primera división. Todo esto en 1987, pero después termina dejando porque, para ahorrar algo de dinero mientras entrenaba, trabajaba como guardaespaldas de artistas y en eventos. Y por esas casualidades de la vida termina siendo guardaespaldas de Bobby Brown, que era un artista del momento de pop y de swing. Entonces dejó todo y se metió a fondo porque era muy buena plata, era un trabajo que dejaba muy buen sueldo. Esto le da la chance de hacer contactos dentro de la música y en 1989 forma su primera editora musical que, si no me equivoco, se llamó Future Shock Records. Empezó a tener un par de ganancias. La mayor parte vino cuando hizo un acuerdo comercial con el rapero Vainilla Ice por el tema Ice Ice Baby. Otro de los fundadores de Death Row, Andre Young, alias Dr. Dre, un pibe del barrio de Compton que se empieza a meter en la música, más por el lado del DJ, la mezcla de sonidos, un poco conmovido y hasta influenciado por Grandmaster Flash, empieza a ir a distintos clubes donde había shows de DJ. Después de un tiempo comienza a integrar una agrupación que se llamaba World Class Wrecking Crew, donde también está DJ Yella, y ya para finales de los 80 se une a la NWA. Y por último encontramos a D.O.C., que es un flaco de los barrios de Texas, D.O.C. nació en Dallas, que se une a la música por la rama del MC y forma un grupo llamado Fila Fresh Crew. Para el año 87, Fila Fresh Crew hace un par de colaboraciones con la NWA y un par de temas propios, pero se terminan separando. Entonces D.O.C., como había pegado onda con los miembros de la NWA, se muda a California y se une al grupo como miembro oficial. Bien, hasta acá sabemos más o menos la historia de cada fundador, pero ¿cuál es el momento en donde se cruzan estos tres? Bueno, pongámonos en contexto. Década de los 90, NWA ya sonaba fuerte, ya ganaban plata, pero empiezan a aparecer problemas relacionados justamente con la plata, con las regalías. Jerry Heller se choreaba todo y les daba dos monedas a los integrantes. O sea, se había charlado un poquito ahí, sí, le había dicho, no, vos tenés que cobrar más plata, vos tenés que manejar todo, vos sos el centro del grupo, y bueno, y ahí empezaron las discordias. En ese momento, Suge Knight conocía a los integrantes de la NWA porque era guardaespaldas de D.O.C. Por el tema este de las regalías, como todos saben, el primero que se termina yendo del grupo es Ice Cube. Y el segundo en irse fue Dr. Dre. un poco lo convenció Suchnai de que abriera los ojos, que se cuidara, y justamente se lo dice después de que DOC tuviera un accidente de tránsito casi mortal, porque venía de una fiesta que habían hecho con los miembros de la NWA, con mujeres, alcohol, y bueno, se queda dormido en la vuelta y choca. Entonces, cuando se cruzan en el hospital, cuando Dr. Dre va a verlo a DOC al hospital, justo se cruza con Such y bueno, decide hacerle caso. DOC, después de recuperarse del accidente, se dio cuenta que su voz quedó muy destruida, porque tuvieron que hacerle una traqueotomía, y al ver todo el quilombo que había en Ruthless, también se las toma y se centra más en escribir y en el negocio musical. Entonces, entre ellos tres, forman Death Row Records. La creación del sello dicen que fue media polémica. ¿Por qué fue media polémica? Cuenta la leyenda que usaron plata de un narco para crear el sello. Este narcotraficante se llamaba Harry O. Pero nunca hubo certezas. Es más, después de un tiempo, Such Night, ponele que habían pasado unos 5 años, una cosa así, en una entrevista él negaba todo tipo de contacto con pandillas y mafiosos. Poco después de la creación de Death Row, la compañía llegó a un acuerdo de distribución con Interscope, que era una compañía discográfica relativamente nueva que se había hecho un nombre por la voluntad de apoyar y distribuir bandas oscuras, bandas controvertidas o que recién empezaban. Interscope estaba encabezada por James Iovine y el magnate financiero Ted Fyle. Eran parte propiedad y era financiada también por Warner Music Group, una división de Time Warner, lo que le dio a Death Row la influencia financiera necesaria para estar cómodos dentro del mercado. O sea, esto les venía re bien porque estaban tranquilos en cuanto a cuestiones de publicidad, de marketing. Y bueno, ahí empezaron los éxitos. En el 92, Dr. Dre saca The Chronic y origina lo que es el G-Funk, este subgénero que era mezcla de funk con arreglos de hip hop, se usaba el tollbox y todo eso. Desde el gueto ya habló del G-Funk en la primera temporada, si mal no recuerdo, así que pueden chequearlo también en el episodio. Bueno, en el año 93, Dr. Dre comienza a traer artistas como por ejemplo Snoop Dogg, que era su protegido. También sumó a Nate, sumó a Warren, y ahí nacen otros éxitos del sello, como por ejemplo Regulate de Warren G, Doggy Style de Snoop. Y bueno, para ese momento, Death Row tenía una gran plantilla de artistas. Tenía Daz Dillinger, Dr. Dre, Warren G, Nate, Snoop Dogg, Michelle, Kurup, Lady of Rage, Jewel, Danny Boy, o sea que eran todas promesas en ese momento. Y la gran estrella del sello, el diamante que tenía Death Row, fue Tupac Shakur, que en el año 1995 entra en Death Row, cuando Such lo saca de la cárcel bajo fianza. Y ahí es donde saca su disco All Eyes on Me, que es una joya de Tupac y es un álbum muy importante del hip hop. Hasta el momento venía todo bien. Pero en el detrás de escena en Death Row se había gestado un ambiente medio turbio, porque se había convertido en un centro de reuniones donde Such hacía fiestas, pero llenas de excesos, había prostitutas, hacían peleas de perro, etc. También Such se había comenzado a crear como una imagen de matón, de mafioso. Bueno, justamente cuando querían eliminar los contratos de Dr. Dre, de DOC y de Michelle, que antes eran de Ruthless, fueron a apretar a Eazy-E y a Jerry Heller, porque ninguno de los dos querían eliminar los contratos. Es más, dicen que se habían metido a la casa de Eazy-E y lo habían como amenazado para que firmara que Dr. Dre, DOC y Michelle estaban como agentes libres. Al ver toda esta situación, Dr. Dre decide irse de Death Row. Para colmo, ya había tenido sus cruces con Such por sus irregularidades, su poco compromiso con el sello y la música. Dr. Dre le decía, escúchame, yo estoy laburando a full en el estudio, estoy con Tupac, que está todo el día escribiendo, tirando barras y vos haciendo desastre. Porque no era una reunión así tranquila, era un quilombo. Entonces, bueno, decide irse junto a D.O.C., que también se va, y forman otro sello llamado Aftermath. Que bueno, tuvieron que arrancar de cero porque tuvieron una discusión con Such. Obviamente Such Knight, no te voy a devolver un peso, y los artistas de Death Row se quedan acá, no se van con vos. Entonces, bueno, Dr. Dre tuvo que empezar otra vez. Después de que Dre se va de Death Row, vienen los problemas más heavy. Primero matan a Pac en el 97. A eso se le suman los juicios y las encarcelaciones que comenzó a tener Such, que por lo general eran por violencia en la vía pública, y la fuga masiva de artistas de Death Row. En el 97 a Such lo meten preso por violar la libertad, condicional de un juicio, y sale en el 2001, que es cuando renombra a Death Row como Da Row. Y de ahí en adelante no volvió a sacar discos el sello. Las ganancias eran de los relanzamientos y de las licencias de los temas de artistas que se habían ido, ¿sí? O sea, Snoop se fue, Nate se fue, pero seguía teniendo las licencias de sus temas. Y los relanzamientos que hacían eran, por ejemplo, The Chronic masterizado o remasterizado, o la versión aniversario de Doggy Style con instrumentales, o sea, sacaban eso. De por sí había fichado algunos artistas como Linda López, Left Eye, pero no eran ni la mitad de los artistas que tuvo. Y esos artistas no le llegaban ni a los talones. En el año 2006 llega como el fin de Death Row porque se declara en bancarrota. Había acumulado una deuda de 140 millones de dólares. En el 2008 se subastan las propiedades de Death Row, como por ejemplo las licencias, las canciones, y después por un par de años fue pasando de mano en mano por varios grupos empresariales. Un detalle más para cerrar es que en la actualidad es una propiedad de la marca de juegos Hasbro, que lo compró por 3,8 billones de dólares en el 2019. Con esto llegamos al final de la tercera emisión de Desde el Gueto. Gracias por acompañarme en esta cruzada en la historia del hip hop sobre un sello que al fin y al cabo le dio el espacio y la posibilidad a varios artistas de crear arte. Para otro programa seguramente les voy a estar contando cómo terminaron los fundadores de Death Row, qué les pasó a cada uno y todo eso. Así que ahora los despido hasta la próxima emisión de Desde el Gueto, donde la música y las historias cobran vida.